Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. La serotonina no es lo mismo que la sabatina. Según algunos especialistas, el comportamiento agresivo de los seres humanos es una tendencia innata. Otros afirman que se trata de algo aprendido en el curso de la experiencia de reacciones y frustraciones. Esta última tesis sostiene que los sentimientos reprimidos por frustración solo pueden ser desahogados si atacamos a alguien o a alguna cosa. En general, la agresión contra un objeto reduce la necesidad de agredir a otro. Entonces, los ecuatorianos que han escogido la profesión de periodistas deben sentirse orgullosos del servicio que prestan a la patria. Por esta razón, cuando yo sea grande y por mi gran amor al país, he decidido que quiero ser periodista. Un neurólogo amigo mío me ha explicado que el déficit de neurotransmisión de serotonina en el cerebro puede hacer que algunas personas sean más propensas a la agresión y trastornos en la capacidad de controlar sus impulsos. Y le respondí que así mismo ha de ser. Yo al menos no conozco a nadie que se ajuste a ese perfil, aunque me quedé intrigado con eso de la serotonina. Yo había pensado que la serotonina era esa capa sebácea que se acumula principalmente en las orejas de los guaguas sucios. Las mamás de mi tiempo siempre nos reconvenían que teníamos cera en las orejas y por eso no aprendíamos nada en la escuela. Inclusive se habían inventado un palillo de dientes envuelto en algodón para poder limpiárnoslas, hasta que se descubrió lo que los American People conocemos como Q-tips. Sin embargo, la experiencia y los golpes de la vida nos han enseñado que cera y serotonina son dos cosas distintas. La serotonina es una monoamina neurotransmisora sintetizada en las neuronas serotoninérgicas en el sistema nervioso central y las células enterocromafines, células de Kulchinsky, como les llaman algunos, en el tracto gastrointestinal de los animales y del ser humano. Los estudiosos afirman que las regiones prefrontales del cerebro se asocian con las conductas normales de tipo social y emocional, y que las personas con daños en estas áreas son más impulsivas y agresivas. También dicen que la capacidad más alta de agresión impulsiva se halla en aquellas personas con los niveles más bajos de serotonina en el cerebro. La segunda teoría es que una combinación de nuestra composición genética y una niñez traumática por haber sufrido un trato violento puede hacer que el sistema de serotonina del cerebro no se desarrolle de forma normal. Se dice en el mundo científico, del que fui separado por envidia y por no haber pagado mis cuotas de socio por 39 meses, que si los investigadores logran identificar las raíces de la conducta agresiva e impulsiva, podrían ayudarlos a descubrir cómo detener el nocivo ciclo de la conducta agresiva e impulsiva y de esta manera ayudar a prevenir problemas con las futuras generaciones de sujetos que estén en riesgo de perder el control. Yo le ruego a la Virgencita de la Empanada, mi patrona, ilumine, aunque sea con focos ahorradores, a los científicos que estudian este problema para que encuentren la forma de prevenir o detener estos nocivos impulsos. Y sobre todo, le ruego e incluyo en mis oraciones a la Virgen del Árbol de Tomate, para reforzar mis súplicas, que además de descubrir la cura, la compartan, que no sean unos gringos neoliberales y por lo tanto egoístas, porque si no lo hacen, el país se nos puede ir a un lugar del que no quiero acordarme y que no se llama precisamente La Mancha. Te saluda Marco Chiriboga, Pilequirán. Chinita, una chilena, autor Manuel Espín, intérpretes Luis Aníbal Granja y Segundo Bautista. El compositor y clarinetista Manuel María Espín Freire nació en Quito en 1892. Se graduó en el Conservatorio Nacional de Música de Quito en 1938 en las especializaciones de clarinete y saxofón. Sin embargo, dictó clases de estos instrumentos en este plantel y como profesor particular desde 1917. Entre sus composiciones se conocen Cómo te va, un San Juanito, Dulce amor, una guajira quiteña, Llámame así, un San Juanito también, No soy para ti y El pasillo nunca sin ti. Además, Tuyo es mi recuerdo, Viva la comadre, una tonada. Fue director musical del conjunto Imbabura y de las casas discográficas RCA Víctor y Reed & Reed. Fue primer clarinete en la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional. Thank you. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Enero 23 de 1835. El pacto entre Juan José Flores y Vicente Rocafuerte. Uno de los capítulos más difíciles de comprender en nuestra historia republicana es el pacto firmado entre Juan José Flores, el venezolano que hizo las veces de presidente del Ecuador, y Vicente Rocafuerte, que lo sucedió el 14 de julio de 1834, a pesar de que Rocafuerte había sido vencido en su levantamiento contra Flores y, además, se encontraba preso con grillos y amenazado de ser enviado al patíbulo. Es decir, Rocafuerte no estaba en condición alguna de negociar un pacto justo. Pero lo cierto es que un 23 de enero de 1835, Flores nombró a su extraño aliado, jefe supremo de Guayaquil, y él mismo se autonombró jefe de las Fuerzas Armadas, hecho que indignó al país, tanto que el Congreso convocó a un levantamiento popular y hasta se puso precio a la cabeza de Flores, ofreciendo por ella 1000 onzas de oro. El mayor opositor que tuvo Flores fue precisamente Vicente Rocafuerte. Este formó parte del grupo que publicó El Quiteño Libre, dirigida a combatir al tirano que pretendía eternizarse en la presidencia. Rocafuerte había sido diputado en las Cortes de Cádiz, embajador de México en Londres, y fue además un extraordinario orador y escritor. Fue sin lugar a duda un hombre muy preparado. Recordemos que los miembros de El Quiteño Libre fueron los gestores para que él fuese nombrado diputado por Pichincha al Congreso Ordinario, que se reunió en Quito en 1833, donde desató una fuerte oposición al presidente, por lo que fue extraditado al Perú. Los miembros de El Quiteño Libre fueron asesinados y sus cuerpos desnudos y decapitados aparecieron colgados de los postes de los faroles de las calles de Quito. El 12 de octubre de 1833, dirigida por el comandante Pedro Mena, estalla en Guayaquil una revolución contra el gobierno de Flores, con Vicente Rocafuerte al frente. Los floreanos llamaron a este levantamiento la Revolución de los Chihuahuas, debido al tiempo que vivió Rocafuerte en México y que había sido puesto al frente de la misma. La aventura no duró mucho tiempo. Vicente Rocafuerte había viajado al Perú en busca de auxilio, pero el momento de enfrentar a Flores, la esperada ayuda peruana no se hizo presente. Y esta se constituye una interrogante histórica que jamás ha sido aclarada. ¿Qué ofreció Vicente Rocafuerte a cambio del apoyo peruano? Las tropas de Flores vencieron a los revoltosos, primero en Babahoyo y luego en Guayaquil. Por otro lado, Pedro Mena, molesto por haber sido destituido por Rocafuerte al mando de la revolución iniciada por él, facilita la llegada de Otamendi, general de Flores, a la isla Puná, donde Rocafuerte había instalado su gobierno, y lo captura el 18 de junio de 1834. Poco después, en Guayaquil, Flores visita a Vicente Rocafuerte y lo convence de unir fuerzas a cambio de nombrarle presidente. Vicente Rocafuerte
aceptó la propuesta. Mientras esto sucedía en Guayaquil, en Ibarra, el 12 de junio de 1834, se proclama la jefatura suprema del doctor José Félix Valdivieso, apoyado por un ejército llamado Restaurador, al mando del general Isidoro Barriga, héroe de Pichincha y esposo de la marquesa de Solanda, viuda del mariscal Sucre. Flores salió a su encuentro, y el 18 de enero de 1835, cerca de Ambato, se libró la batalla de Miñarica, en la que logró una contundente victoria sobre los sediciosos. Consolidado su poder militar, en su reemplazo, Flores elevó a la jefatura suprema a Rocafuerte, quien al tomar el mando en Quito, contrario a lo que se temía, inició una época de gran adelanto para el país. De dictador pasó a presidente constitucional al ser nombrado por la Convención Nacional Constituyente reunida en Ambato desde el 22 de junio de 1835. Al concluir su mandato, le sucedió en el gobierno el general Juan José Flores, quien al asumir la presidencia de la República por segunda vez, lo nombró gobernador de Guayaquil. El pacto funcionó siempre.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
De Alcides Millán lo interpreta la Sinfónica Andina Infantil de Ayora con un arreglo de Edison Meneses. Nos gusta muchísimo traer a esta emisión, a estas emisiones, el conjunto o la Sinfónica Andina Infantil de Ayora, porque es un ejemplo de lo que se debe y lo que se puede hacer con los niños. Estos son unos niños indígenas del área de Ayora, de Cayambe más o menos, en donde se los reunió y se les enseñó a convertirse en músicos profesionales, tomando en cuenta sus raras aptitudes natas que nacen con ellas. Estos niños vienen trabajando ya por algunos años juntos y cada día van mejorando más y presentándonos la música nacional a la manera de la Sinfónica Andina Infantil de Ayora, que ha creado su propio sonido. Para ti, un pasillo de Alcides Millán.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
La Crónica Prohibida. Cristóbal de Acuña en el Amazonas. Autor, Hugo Burgos Guevara. Editor, Fonsal. Fondo de Salvamento. En la historia difuminada por el mito de la región amazónica,
han sido a lo largo de casi 500 años más trascendentales los silencios que la información. De 1637 a 1639, un grupo de jesuitas y franciscanos acompañados por nativos amazónicos y soldados españoles y portugueses recorrió gran parte del curso navegable del río Amazonas. Sobre las peripecias del viaje y sus extraordinarios descubrimientos, la corona española impuso el silencio, temerosa de que, al conocerse los secretos y misterios del gran río y de la enorme y riquísima región, las otras potencias de la época, Inglaterra, Holanda y Francia, se interesarían por la conquista y explotación de lo que entonces se tenía por tierra de nadie. La investigación que el autor de este libro, Hugo Burgos Guevara, emprendió desde diversos escenarios bibliográficos, revela ahora las incidencias de los viajes emprendidos por el sacerdote jesuita Cristóbal de Acuña y sus acompañantes, y las enormes repercusiones que esa travesía tuvo para la historia de América y particularmente para las posesiones. Hugo Burgos Guevara nació en Quito, donde hizo sus estudios primarios y secundarios. Su vida inicial en México le hizo comprender que la antropología podía explicar las relaciones desiguales entre las colonias. Estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, donde se graduó de etnólogo y de maestro en antropología. Años después, obtuvo el título de doctor en antropología por la Universidad de Illinois en los Estados Unidos. Hugo Burgos fue el primer ecuatoriano en recibir un doctorado en antropología por una universidad extranjera. Ha trabajado en el Instituto Indigenista Interamericano de México, en la Universidad de Illinois, como en otras universidades. Es miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. La Crónica Prohibida. Cristóbal de Acuña, en el Amazonas.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Temas nacionales. El país a través del tiempo.
Los nombres gringos de las Islas Galápagos. Fray Tomás de Berlanga, por el año 1535, navegaba desde Panamá por el Océano Pacífico o Mar del Sur, cuando se encontró sin viento para su velero, el Pairo en términos náuticos, y se percató que la corriente lo llevaba hacia el oeste, alejándose del continente. Cuando un día divisó tierra, había descubierto las Islas Galápagos sin proponérselo. No se sabe si antes de esta fecha las islas recibieron otros visitantes. Algunos historiadores suponen que quizás balsas o navíos de tribus del litoral, manteños o huancavilcas, llegaron a las islas, pero de eso no se tiene pruebas. Hay la creencia que dos islas fueron descubiertas por Túpac Yupanqui mientras se producía una erupción en el archipiélago y que las llamó Ninachumbi y Guaguachumbi. Después de Tomás de Berlanga, las islas fueron ocasionalmente encontradas por navegantes desviados de sus rutas debido a las corrientes marinas. Pronto se empezaron a tejer leyendas sobre ellas, bautizándolas como Islas Encantadas. Con esta denominación, permanecieron hasta 1570, en que hubo confirmación de su existencia al figurar en la carta del geógrafo flamenco Ortelius, bajo el nombre de Islas de los Galápagos. Durante la colonia, el archipiélago fue visitado con frecuencia por los piratas, que hicieron de ellas lugares de escondite o de descanso para arreglar sus naves. Durante toda esta época, esto es los siglos XVII y XVIII, las Galápagos fueron tierra de nadie. Cualquier aventurero podía llegar a ellas y hacer lo que tuviera en gana. Los nombres ingleses. El pirata Ambrose Cowley bautizó a las islas en 1684, dándoles nombres ingleses que aún prevalecen y corresponden a personajes de aquellas épocas. Los nombres de las islas principales, según el bautizo del pirata, son Chatham, hoy San Cristóbal, Hood, la española, Charles o Floreana, Narboro, la isla Isabela, Tower, la isla genovesa. Debe aclararse que Ambrose Cowley, a más de pirata, fue un distinguido historiador inglés. Los piratas ingleses trabajaban para la corona británica, que organizaba escuadras con el objeto de atacar a los galeones españoles que navegaban cargados de oro desde los puertos americanos. Uno de los lugares favoritos de los filibusteros fue la denominada Caleta Bucanero, en la isla Santiago. Los más famosos piratas que navegaron por el archipiélago de Colón o Galápagos o Islas Encantadas fueron Davis, Cook, Wager, Dampier, Cowley, Eaton. Las islas servían también de escenario para el reparto del botín. Circula la leyenda de que en las islas existen tesoros enterrados por los piratas. De 1780 a 1860, las Galápagos se convirtieron en destino de centenares de barcos balleneros ingleses y norteamericanos que, junto con los cazadores de focas y tortugas, dieron muerte a miles de animales. Las tortugas se llevaron vivas unas sobre otras en las bodegas de los barcos para matarlas a medida que las necesitaban para obtener carne fresca y fino aceite. En el siglo XIX, los norteamericanos desplazaron la preeminencia británica. El capitán David Porte, en 1812, convirtió a las islas en base de sus operaciones y trató de apropiarse de ellas para su país.
Temas nacionales. El país a través del tiempo.
Esta pena mía no tiene importancia, solo es la tristeza de una melodía, el último ensueño de alguna fragancia, que todo se muere, que la vida es triste, que no vendrás nunca, por más que te espere, que ya no me quieres como me quisiste.
Esta pena mía, un pasillo. Letra de Pedro Miguel Obligado, poeta argentino. Música de Carlos Guerra Paredes. Intérprete Carlos Grijalva.
Ni amor ni constancia, ni es mía la culpa de no ser variable. ¿Qué valen mis quejas si no las escuchas? Y que mis caricias, desde que las dejo, quizá despreciadas, porque fueron muchas. Esta pena mía, que es mía, muy mía, más que la sombra de alguna fragancia, es más que el recuerdo de una melodía. Y a ver,
estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Usos y costumbres de nuestro país.
Los hacedores de lluvia en el Ecuador. Cada vez que un funcionario público aparece en los medios de comunicación para asegurar que no habrán apagones este año y que las lluvias mojarán los campos y que con ello la industria no se paralizará y las cosechas venideras superarán a las del mundo entero, recurro a los altares que tengo levantados en mi corazón y hablo directamente con mis santos para saber de primera mano qué mismo va a acontecer. Con esto de las lluvias, viene a mi memoria que hace varios años se proyectó en las salas de cine del Ecuador una bellísima película titulada The Rainmaker, El Hacedor de Lluvias, en las que el actor principal fue el estadounidense Burt Lancaster, famoso por su sonrisa que le recorría de oreja a oreja y su velocidad para desenfundar las pistolas en las películas de cowboys. Él siempre era el bueno. El Hacedor de Lluvias viajaba de pueblo en pueblo por el oeste americano en tiempo de sequía, y la gente, desesperada al ver que se perdían sus cosechas, apelaba a toda clase de rituales para atraer las tan necesitadas aguas. Sin embargo, cuando las oraciones fallaban, las danzas alrededor de una hoguera no daban resultado y la tierra comenzaba a resquebrajarse, entonces acudían a esta especie de santurrones, magos o chamanes para invocar la lluvia. Estos milagreros cobraban algún dinero por el trabajo y a veces coincidía que durante su estancia y sus supuestos poderes la lluvia llegaba. Pero en la mayoría de los casos tenían que salir huyendo del pueblo con el dinero que pedían por adelantado porque el milagro no se producía. Por el año 2005, en una columna publicada por el diario El Universo de Guayaquil, se escribió una crónica sobre algunas de las costumbres de los pobladores de la sierra y de la costa para atraer las lluvias en tiempo de sequía, y las tituló precisamente al estilo García Marquino, Las creencias en tiempos de sequía. Los arasacas de la provincia de Tungurahua, por ejemplo, tienen como santo patrono a San Bartolomé, responsable del exceso de lluvias y de las sequías. Este es el grupo étnico más importante de la provincia de Tungurahua y se dice que fueron traídos al Ecuador por los incas desde Bolivia para cuidar de la puerta de salida hacia los bosques primarios en el Amazonas. Son excelentes tejedores y han preservado sus costumbres, vestimenta y su organización política y cultural original. Cuando llovía demasiado, se acostumbraba a sacar la imagen del santo a las calles para que se mojara y advirtiera que tanta humedad es perjudicial. En cambio, si había demasiado sol y carencia de lluvia, lo enterraban hasta el cuello para que sintiera en cuerpo propio cómo es de perjudicial la sequía, pues daña las plantas y quita la comida diaria a personas y animales. En varios pueblos serranos y costeños, quienes viven en el agro tienen la costumbre de aventar ceniza para atraer la lluvia cuando ésta demora demasiado en caer en sementeras y sembríos. Otros hacen lo mismo, pero para lograr un efecto contrario, esto es, apaciguar las lluvias y tempestades. En cuanto a los animales astrónomos o astrólogos, hay creencia en muchos pueblos de la sierra de que lloverá si el asno o el cerdo se refriegan, es decir, se rascan en cualquier poste u objeto de resistencia. Lo mismo ocurre si el burro busca esconderse bajo la casa campesina o en algún otro lugar donde no le caiga el aguacero.
Thank you.
El Señor de Sarabia, una leyenda del Cotopaxi escrita por Franklin Barriga López. Las riquezas, particularmente el oro, han captado la voluntad de los pueblos sometiéndolos a desmedidas ambiciones que han originado muchas desventuras, así como también grados de esplendor maravilloso. La sed de oro eclipsa voluntades, dando lugar a acciones temerarias. La historia nos da debida cuenta de los hechos acontecidos con la guía del noble o vil metal. La conquista hispánica, la muerte de Atahualpa, los sacrificios en el arte atestiguan obviamente nuestro acierto. Ponernos a estudiar la trascendencia del oro, especialmente en las Indias occidentales, demandaría un especial estudio que no se piensa efectuar a través de estas columnas. Sin embargo, quede lo arriba enunciado para comprender el fatídico, o en todo caso, progresista resplandor que ciega las pupilas y entorpece maneras de ser o de obrar en cerca de la totalidad de los casos. La región occidental de la provincia del Cotopaxi es exuberante en productos del subsuelo. Esto está demostrado de muchas maneras. Desde el tiempo de los gentiles hasta años recientes, aquella reserva metalúrgica explotada ha sido más no en la proporción cual habría que hacerse. Tal vez porque no se comprende en la justa medida cuál es el acervo de riqueza que guardan. No se hace una campaña de explotación para aprovecharse de esto que bien podía ser motivo de redención económica del Cotopaxi. Los ríos de por allá arrastran pepitas del codiciado producto de la tierra, que deben, lógicamente, venir de un venero muy rico. Las minas de Macuchi, luego de la ida de la compañía yanqui que las explotó, son para nosotros una lección que no debemos eludir por ningún concepto. Nos están enseñando algo que penetra en lo hondo. Sobre estas célebres y tristes minas existe una leyenda de bastante pálpito que se llama la leyenda del Señor de Sarabia. A fines del siglo XVIII, por esos lindes de atractivos muy suyos, se asentó un español. Manifiestan que, huyendo de la sociedad, fue a dar por esos lares. Era enfermo de lepra, el terrible e infeccioso mal que produce máculas y nudosidades en la piel, causando mutilaciones paulatinas de los órganos. Errante, pobre y desesperado, ¿acaso pensaría poner fin a sus días que llegaban, presagiando horizontes de cuervos? Sin embargo, un día, oh maravilla, se encuentra con unas rocas de oro. Al cambiar su mala estrella, se volvió soberbio y opulento. Cubrió sus llagas con finísimos atuendos y por vivienda edificó un palacio que solo la fantasía puede imaginar. Se llenó de trabajadores que en verdad eran súbditos o esclavos, y esa fama de rico y de malo se expandió por los confines con la celeridad de un relámpago. Cierta vez, sus poderes omnímodos rebasaron los límites y se volvió homicida. La justicia acudió donde él. Los emisarios de la ley fueron convidados a una cena. La mesa rebosante de manjares tenía junto a cada vianda muchas onzas de oro, lo que más gustó a las torcidas autoridades, que emprendieron el regreso pocos días después, besando la mano del señor Sarabia. Aumentando su extremado y sádico orgullo, se sintió el amo del universo. No había nadie quien osara desafiarle, y él se pavoneaba de ellos ejecutando acciones propias de un loco. En uno de sus arranques de vanagloria, lanzó la siguiente imprecación: ¿quién contra Sarabia? Su propio grito no tardó en dejarse de oír. ¡Ni Dios con su poder! Entonces, refieren, se oyó un estrépito ensordecedor. Se abrieron abismos en la tierra mientras caía una tempestad de fuego. Y a los pocos minutos, del señor de Sarabia y de su reino no quedaba la más paupérrima presencia. Todo era colinas que parecían pisoteadas e incendiadas por un embravecido y gigante fantasma. Luego, la vegetación cubrió la zona. Luego y luego, muchísimo después, las minas de Sarabia fueron el blanco de una empresa extranjera que se llevó lo que más pudo y que cuando se levantó de la región fue dejando un recuerdo como el del fin del potentado que le enterró en vida su soberbia. Hermosa. Quizás Dios quiere que conozcamos unas pocas personas equivocadas antes de conocer a la correcta. Sepamos cómo estar agradecidos por ese regalo. Cuando la puerta de la felicidad se cierra, otra se abre. Pero muchas veces miramos tanto la puerta cerrada que no vemos la que ha sido abierta para nosotros. El mejor tipo de amigo es aquel con quien te puedes sentar en el patio y columpiarte con él sin decir una palabra y después irte sintiendo como si hubiera sido la mejor conversación que jamás tuviste. Es cierto que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, pero también es cierto que no sabemos qué nos está faltando hasta que llega. Darle a alguien todo tu amor es garantía de que te amará de vuelta. No esperes amor a cambio, solo espera a que crezca en su corazón. Pero si no lo hace, alégrate de que creció en el tuyo. Toma solo un minuto a hacer el amor con alguien, una hora para que te guste y un día para enamorarse. Pero toma toda una vida olvidar a alguien. No te fijes en la pinta, te puede decepcionar. No te fijes en la riqueza, incluso eso se desvanece. Fíjate en alguien que te haga sonreír, porque se necesita solo una sonrisa para hacer que un día oscuro parezca claro. Encuentra al que hace sonreír a tu corazón. Hay momentos en la vida en que extrañas tanto a alguien que tan solo quieres tomarlo de sus sueños y abrazarlo de verdad. Sueña lo que tú quieres soñar. Anda donde tú quieras ir. Sé lo que tú quieres ser, porque solo tienes una vida y una oportunidad para hacer todas las cosas que quieres hacer. Que tengas suficiente felicidad que te haga dulce, suficientes pruebas que te hagan fuerte, suficiente esperanza que te haga feliz. Ponte siempre en los zapatos del otro. Si sientes que te duele, probablemente también le duele a la otra persona. La gente más feliz no necesariamente tiene lo mejor de todo. Ellos tan solo saben sacar lo mejor de todo lo que se les presenta en el camino. La felicidad está con aquellos que lloran, aquellos que están dolidos, aquellos que han buscado y aquellos que han intentado, porque solo ellos pueden apreciar la importancia de aquella gente que ha tocado sus vidas. El amor comienza con una sonrisa, crece con un beso y termina con una lágrima. No puedes ir bien en la vida hasta que dejas ir tus fracasos y tus penas pasadas del corazón. Cuando naciste, estabas llorando y todos alrededor tuyo sonreían. Vive tu vida para que cuando mueras tú seas el que esté sonriendo y todos alrededor tuyo estén llorando. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. ecuadorpe@hotmail.com.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.